Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión de Libertópolis. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gran gusto hoy poder compartir con ustedes y estos admirados amigos nuestros, conocidos historiadores Carlos Sabino y Lorena Castellanos, que nos acompañan hoy. Esta pareja maravillosa de esposos nos acompañan para compartir con nosotros su más reciente trabajo que ya vio a luz el mundo, pues ya nos acompaña, que es este libro maravilloso en el cual ellos comparten con los lectores. Ustedes, espero lo sean pronto, van a compartir los resultados de esta investigación acerca de este proceso independentista, el cual en el mes de septiembre se cumplen 200 años. Y bueno, Lorena, Carlos, buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen.
Buenas tardes.
A ver, ¿alguno de ustedes dos tiene por ahí el libro? ¿Dónde está el resultado del trabajo? Sí. A ver, veámoslo. ¡Qué maravilla! A ver, y comencemos por la portada. A ver, ¿quién de los dos nos quiere comentar la portada? Me parece interesante. Lorena, adelante.
Bueno, pues la portada, como en todo libro, es una cosa difícil de elegir, sobre todo un libro como este, que narra eventos de 1821 y 1921. Entonces, una portada que fuera representativa para la ocasión. Estuvimos buscando, pues no queríamos caer en la tradicional pintura de la independencia, y por ahí la Asociación de Numismática ha estado publicando diferentes monedas, sacando una colección de monedas, y de pronto nos apareció esta en las publicaciones. Y entonces buscamos a un coleccionista, y voy a aprovechar para agradecer a don Edgardo Barrera, que nos permitió ir a fotografiar la moneda. Es una medalla realmente del centenario, y nos gustó mucho porque tenía las dos fechas, 1821 y 1921, que es lo que el libro contiene.
O sea, la investigación que ustedes llevaron a cabo y que ahora vemos ya hecha una realidad para todos, comprende los primeros 100 años de la vida independiente de nuestros países. ¿Es eso correcto, Lorena? Carlos.
Bueno, mira, en realidad el libro tiene dos partes. Es como un salto en el tiempo. La primera parte, 1821. La segunda parte, cómo se celebró. Por eso llamamos la independencia y el centenario, porque Lorena hizo una investigación muy exhaustiva sobre cómo fue celebrado el centenario aquí, y sobre todo de los años anteriores, o sea, no sobre todo, pero sí, desde los años anteriores, cuál era la situación de Guatemala 100 años después. No hacemos el recorrido porque quedaría muy, muy apretado todo lo que sucedió en 100 años. Entonces, son dos enfoques que están vinculados. Yo hago la parte de la independencia y ella la del centenario. Y claro, ahora trabajamos en conjunto, pero la investigación cada quien la hizo por su lado, digamos así.
O sea, hace una buena división del trabajo lo que hicieron en este proceso. ¿Qué más incluyó este proceso previo a que empezaran ya a escribir el libro?
Bueno, yo te cuento de mi parte porque es la que viene antes. en el tiempo y en el libro. Mira, yo publiqué hace unos años que tú tuviste la gentileza de comentarlo, lo comentamos aquí en Libertópolis, un libro que se llamaba, que se llama El amanecer de la libertad, la independencia de América Latina. Es un libro que traté de mostrar el proceso de independencia de todo lo que es Latinoamérica, sin no desde el punto de vista de cada nación de las que se formó después, sino de el proceso en su conjunto, porque fue un proceso conjunto, aunque muy diverso y con muchos altibajos. Acercándose ya a la fecha del Bicentenario aquí en Centroamérica, yo pensé modificar ese libro y agregarle, ampliar todo el capítulo de Centroamérica, que era muy breve, como parte del conjunto. Y empecé a investigar ahí, sobre todo en mi caso, no el de Lorena, con fuentes secundarias, porque hay mucha gente que ha escrito ya sobre la independencia de Centroamérica y de Guatemala en particular. Total que me puse a investigar y recolecté una pila de libros, yo no te voy a decir cuántos libros eran, pero eran aproximadamente 50 centímetros de alto. Total que empecé a escribir eso, pero me di cuenta que no cabía en el libro, que iba a ser un, vamos a decir, una cosa deforme, una parte más desarrollada que otra. Y ahí consultamos, hablamos todo el tiempo con Lorena, qué podía hacer yo con eso. Y ella me dio una solución y por eso le paso ahora el micrófono, por decir así, porque esto ya no es lo mismo que antes. Pero entonces, ¿qué es lo que ella sugirió y cómo pudimos llegar a armar este libro? Adelante, Lorena.
Pues, Lorena, lo que pasa es que yo ya tenía como, para el centenario, esto ya hace como unos 3 años, calculo yo, como 3 años, que yo estaba viendo de escribir algo para el bicentenario. Y entonces me surgió la idea de hablar de cómo se festejó el centenario, porque me puse a buscar y hay uno que otro trabajo por ahí, pero bastante, pues superficial, digamos, o algunos son bastante específicos de algo que se hizo durante esos festejos. Y empecé a recopilar información y, bueno, estábamos con Carlos en eso cuando me dice él, bueno, es que esto no cabe en mi libro. Y ahí fue donde dijimos, bueno, entonces, ¿y qué pasa si lo hacemos juntos? Y ahí fue donde surgió la idea, porque cada uno por su lado tenía como la investigación ya pensada, pero al final decidimos que lo íbamos a vincular y a sacar un libro completo para que, bueno, también fuera como un homenaje verdadero para este bicentenario, ¿verdad? Que son las dos fechas previas, 1921 y 1821.
¿Aproximadamente cuánto tiempo lleva hacer una investigación como la que ustedes hicieron para elaborar este libro?
Yo te puedo decir parte.
Sí, Carlos.
Y no es fácil calcularlo, porque uno está haciendo otros trabajos a la vez, etcétera. No es que se dedica solo a una cosa. Pero yo te diría que unos 6 meses para poder leer todo lo que había, que es bastante, como les dije. Y para redactarlo no fue tan largo, fueron unos 3-4 meses. O sea que si tuviera que ponerlo más o menos junto, sería tal vez un año dedicado a esto. Pero así como te digo, en forma dispersa, discontinuada, lo cual lo hace más complicado, pero es como un año más o menos para esta parte.
Y obviamente, en mi caso tal vez sea un poquito más, porque como requirió mucha recopilación de archivo, porque hay mucho de fotografía, tuve que fotografiar muchos periódicos y fui a Sirma, a la Antigua, al Archivo General de Centroamérica, porque mis fuentes secundarias eran muy, muy limitadas, entonces tenía que irme a las fuentes primarias. Entonces eso hace que la situación sea un poco más larga. pero sí, yo diría un año más o menos.
Que me parece interesante, sobre todo en el caso tuyo, Lorena, que el centenario se celebró en tiempos de Estrada Cabrera.
No, ya post Estrada Cabrera, pero el legado de Estrada Cabrera para los festejos fue, de verdad, nuestros antepasados de verdad se la vieron a palitos. Yo por eso empecé tengo varios capítulos de antecedentes que empiezan con los terremotos de 1917 y 1918, porque ahí se viene una seguidilla de acontecimientos hasta llegar a 1921, que de verdad esta ciudad estaba devastada por terremotos, pandemias, epidemias, encima de todo la Semana Trágica, la salida de Estrada Cabrera, y bueno, al final don Carlos Herrera es el que le toca, como presidente, le toca el festejo del centenario.
Y ya que mencionaste el tema de las pandemias, la peste llamada española, entre comillas, de hace 100 años, fue cuando hiciste toda esta investigación, Lorena. Digo, esto solo por pura curiosidad de que ahora nuevamente pues estamos en medio de una pandemia. ¿Cómo afectó en ese tiempo a nuestra sociedad? ¿Encontraste algo que valga la pena comentar de esos tiempos en lo que respecta a cómo se enfrentó esa pandemia y si acaso de alguna manera afectó la celebración del centenario?
Pues mira, es muy interesante porque precisamente la gripe española, un dato nuevo que encontré es que realmente no se inició en las trincheras de Europa de la Primera Guerra Mundial, sino que fue llevada por los soldados norteamericanos, porque esa gripe española empezó en los campos de entrenamiento de Estados Unidos. Entonces también se tiene hasta registro de cuántos muertos hubo en los barcos que trasladaban a los soldados de Estados Unidos a Europa para la Primera Guerra Mundial. Ya cuando llegaban ahí en las trincheras, ahí fue se transmitió de una manera veloz. Se llamó española porque fue España la única que lo en los periódicos españoles eran los únicos que lo publicitaban. De ahí el resto de Europa tenía censurada el dar números y todo. Ahora, en el caso de Guatemala, el hecho de que estuviéramos bajo la dictadura de Manuel Estrada Cabrera hacía que la información fuera prácticamente inexistente, no se llevaron ningún tipo de registros y tampoco se dio ninguna ayuda realmente a la población en sí. Nada. El único que aquí hizo algo fue Jorge Ubico en la Costa Sur. Él era el jefe político de Retaluleu. Y él estaba enfrentando la epidemia de la fiebre amarilla. Entonces, él decidió implementar las medidas que Gorgas había implementado en el Canal de Panamá, de saneamiento de charcos y de poner mosquiteros en los hospitales y demás. Y fue tan eficiente y bajaron tanto los casos de fiebre amarilla que empezaron a hacer ese tipo de tomar ese tipo de medidas en Escuintla, y él fue Ubico, se fue a Escuintla a ayudarlo. Aparentemente esos cordones sanitarios y toda esa higiene que se implementó ayudó a frenar el ingreso de la gripe española que venía por el ferrocarril desde Puerto Barrios. Esa fue la línea de ingreso. Pero al final se calcula que hubo entre 75,000 y 150,000 muertos en Guatemala para una población de 3 millones de habitantes. Entonces, eso sí fue una pandemia en todo su esplendor. Ya para el centenario, para los festejos del centenario, la pandemia ya había pasado, porque la pandemia de la gripe española, así como vino, así se fue. Nadie sabe qué pasó, pero hubo inmunidad de rebaño, pues no sé, y al final se terminó. En cuestión de 2 años ya había pasado.
¡Hala, qué maravilla! Ojalá sí sea en el caso que nos está tocando 200 años después de la independencia. Vamos a ir a una breve pausa. Por favor, Carlos y Lorena, y ya regresamos en unos minutos a que nos compartan más acerca de qué incluye el libro y como lectores qué podemos esperar en lo que respecta. Comencemos con Carlos en el siguiente segmento, en lo que respecta a todo este proceso de la independencia, y imagino que aunque se enfocaron Carlos en el proceso de independencia y Lorena en la celebración del centenario, imagino que también encontramos información de qué fue lo que pasó durante esos 100 años, ¿o estoy equivocada?
Bueno, no hay una breve recapitulación aquí y allá, pero básicamente son dos momentos. Y esperamos que en algún tiempo del futuro podamos hablar del tercer momento, que es este. Pero todavía no, como historiadores no podemos hacer nada.
Ok. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Recordar cuál es el WhatsApp de Primo de Roma. Recuerden que Primo de Roma son gelatos que se elaboran según las reglas del helado artesanal italiano, por eso son gelatos. Los sorbetes están hechos con fruta natural, son refrescantes y no contienen grasa ni lácteos. Y luego los exquisitos sabores cremosos son bajos en calorías en comparación con los helados no artesanales, porque son helados artesanales, ¿no? ¡Qué maravilla! Y nuestros amigos cuentan con servicio a domicilio en la capital y ciertos días en Antigua Guatemala. Y el número del WhatsApp es el 3190-9912. Repito, 3190-9912. O pueden llamar al 2437-7599, 2437-7599. Y sigan a nuestros amigos en Facebook y en Instagram. No se van a arrepentir porque se pueden encontrar con deliciosas ofertas, amigos. Y los pueden seguir en Facebook y en Instagram como Primo de Roma. Y finalmente, si aún no saben cuál gelato desean para hoy, lo más fácil es que vayan a Fontavela, a Pradera, Concepción o al tercer piso de Oakland Mall y escojan el gelato con el cual se les antoja consentirse hoy.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión de Libertópolis y hoy estoy conversando con Carlos Sabino y Lorena Castellanos acerca de su más reciente trabajo que recién fue publicado. ¿Cuándo ya está a la venta el libro, Carlos, Lorena?
Sí, ya está a la venta. ¿Y lo pueden conseguir en Sofos? Lo pueden conseguir en la Universidad Francisco Marroquín. Podemos nosotros enviarlo también si la gente lo desea. El libro salió hace muy poco, pero se está vendiendo bastante. Ayer pasamos por Sofos y ya lo tenía entre los más vendidos. Así que el libro está a la venta y hay suficiente cantidad. Nosotros no nos echamos para atrás en tiempos de pandemia. Seguimos trabajando, seguimos publicando y si tenemos el beneplácito del público, seguimos vendiendo.
Excelente. ¿Y cuál es el título del trabajo? Perdón.
La independencia y el centenario. Ahí yo creo que estamos viendo la independencia y el centenario. Es decir, son dos, algo así como dos imágenes, pero no son dos imágenes, son dos textos, pero enfocada en dos tiempos. A mí lo que me tocó trabajar, yo ya lo tenía en parte hecho, que eran los antecedentes globales, o sea, el contexto en que se dio la independencia, Ustedes saben que la independencia no se dio como un... la independencia no se dio como un acto exclusivo de Centroamérica o de ninguna otra parte de Latinoamérica, sino que fueron las noticias que llegaban de España, invadida por Napoleón, sin un rey legítimo, la que provocaron acá reacciones muy diversas. Eso empezó en 1808. La gente, digamos, de las posesiones españolas en América Latina envió delegados a unas cortes constituyentes, o sea, una especie de asamblea que se formó allá en España, en Cádiz, y yo detallo un poco las instrucciones que llevaron la gente que fue para allá, en el caso nuestro el canónigo Larrazábal, que llevó unas instrucciones que realmente les recomiendo que lean, porque son increíblemente actuales. Lo que se pedía en esa época, en el caso nuestro, era autonomía, igualdad política con España, que no nos trataran como, como regiones subordinadas. Y bueno, ese fue el legado que se llevó. Luego, en 1814, regresó el rey legítimo, el rey de los Borbones, Fernando VII, regresó a España y anuló la Constitución. Y ahí tuvimos un periodo de 6 años aproximadamente en que aquí reinó una relativa paz. No mucha paz, pero prácticamente no hubo conatos independentistas. Hasta que se llega al año 1820. 1820, otra vez, Fernando VII pierde el poder absoluto que tenía. Hay una sublevación. Casualmente, las sublevaciones de las tropas que venían a combatir los focos independentistas, que eran bastantes ya en 1820. Y la gente no quiso viajar y quiso, al contrario, el capitán Riego encabezó una rebelión que triunfó a los pocos meses y que obligó otra vez a Fernando VII, esta vez sí, a jurar la Constitución de Cádiz de 1812. Y eso produjo aquí, en toda América Latina, una sensación de que el gran imperio español estaba ya prácticamente acabado. Aquí se formó, desde México, una extraña alianza entre los que combatían a los insurgentes y esos mismos insurgentes. Y la encabezó Agustín de Iturbide. Iturbide firmó con Guadalupe Victoria y Guerrero una alianza que se llamó la Alianza Trigarante. ¿Qué es lo que quería la Alianza Trigarante? ¿Qué proponía? Bueno, proponía independencia con relación a la Casa de los Borbones en España. Proponía unión, o sea que unión se entendía en general como eliminación de las discriminaciones raciales que existían, raciales, económicas y políticas, y religión. Porque la gente allá en Madrid estaba en una onda muy, diríamos así, anticlerical, bastante fuerte, bastante... Es decir, que preocupaba mucho a la iglesia acá. Así que lograron que la iglesia se incorporara a esto. Y lo que propuso Iturbide, que fue tomado con beneplácito en varias partes, en casi todos lados, fue la creación de un nuevo imperio. Un imperio que iba a estar encabezado por un pariente de Fernando VII, un Borbón, o por él mismo si quisiera, pero que no logró concretarse de esa manera, porque allá en Europa no querían un imperio independiente, querían seguir bajo el mismo sistema de dominación, aún en estas cortes constitucionales que estaban, en estas cortes plenipotenciarias, digamos, que estaban allá gobernando. De tal manera que se creó una situación complicada desde el punto de vista político. Varias partes de lo que son Centroamérica apoyaban ese imperio, otras no. Y ahí llegamos al 15 de septiembre, en medio de una situación extremadamente confusa, Yo te diría, Marta Yolanda, y le diría a mis lectores, me costaba entender realmente todo lo que estaba pasando, que Chiapas decía una cosa, Quetzaltenango otra, León en Nicaragua se oponía a Granada, Comayagua a Tegucigalpa, en fin, era una situación así de ruptura, de caos político en cierta forma. Aquí es entonces los patriotas se decidieron a convocar un cabildo y propusieron un plan que se llama Plan Pacífico de la Independencia, un plan realmente muy, muy sensato en mi manera de ver, aunque hay gente que no les gustó, un plan en que se unieron conservadores y liberales para mantener el orden. ¿Bajo qué? Bajo la tutela, o bajo la presidencia en este caso, la jefatura, para ser exacta, de quien estaba ejerciendo el cargo, que había sido de capitán general, ya era de jefe político, que es Gabino Gainza. Gabino Gainza, un brillante militar español, un hombre que ya tenía ideas liberales, pero que políticamente no era muy, muy claro, pero le ofrecieron el poder a cambio de que se declarara la independencia. Y ahí, digamos, bajo la idea moderada de José Cecilio del Valle, que había colaborado intensamente con José Cecilio del Valle, había colaborado con el anterior capitán general, etcétera, se proclamó la independencia, pero con dos características que para mí es importante mencionar, y yo las analizo y las detallo un poco, digamos, más extensamente en el libro, que son, por un lado, no hablar ni decir sí o no a ese imperio que estaba creando Iturbide. Había muchas dudas y si eso podía concretarse o no. Por lo tanto, acá decidieron abstenerse de mencionar el tema, como ustedes lo pueden ver en la lectura del Acta de la Independencia que transcribimos en el libro, por supuesto. Y el otro punto interesante fue sujetar la independencia a la forma en que tomaría eso en concreto, qué es lo que iba a pasar, sujetar la independencia a la convocatoria de delegados de todas las provincias, o sea, de lo que es Centroamérica. Eso quedó como en el aire el 15 de septiembre, y por presión de mucha gente, se decidió más bien anexarse al imperio, formar parte del imperio. Y acá yo voy a decir una cosa que la digo en todas las presentaciones y la enfatizo en el libro: no era que la República de Guatemala se subordinaba a la República de México, no, era que se integraba en una totalidad, en una entidad política superior, que tenía quizá la ventaja de ser un poder grande, de abarcar México, que tenía una buena parte de lo que son los Estados Unidos hoy, y después se lo perdieron en una guerra. México, Centroamérica y la esperanza de incluir a Cuba, Puerto Rico y las Antillas. Total que en enero del 22 se decide la incorporación. De una manera poco legal realmente, como se destacó en su momento. Pero en febrero prácticamente empieza a acabar el imperio de Iturbide, porque se le revelan a él, entre otros Santa Ana, se empieza a ver una situación caótica, conflictiva, una especie de revueltas sucesivas en México que llevan a la abdicación de este Agustín de Iturbide, que se había proclamado como Agustín I, emperador de la América septentrional. Esa era la figura que se había logrado en ese momento. Así que, mientras tanto, en esos meses que tuvo Iturbide como emperador, había mandado aquí tropas para combatir una rebelión que se dio en El Salvador. Las tropas las encabezaba don Vicente Filízola, militar de origen italiano, pero que trabajaba para España. Y, bueno, Filízola entró aquí, depuso a Gainza, y las situaciones fueron muy complejas. Hasta que al final, bueno, después de unas intervención de él en El Salvador. Filízola se tuvo que retirar y aquí las digamos desde Guatemala con delegados de varias provincias pero no completos se declaró la independencia absoluta que también transcribimos aquí en el libro. ¿Qué hacer entonces? Bueno, pues ahí se formó al año siguiente la República Federal del Centro de América, así se llamaba, con una nueva constitución, y eso comenzó a tomar vigencia en 1824. Mira, yo me detengo aquí porque creo que es bien complicado todo lo que acabo de decir en 6 minutos, pero es para darle al oyente, a quien me escucha, la idea de lo complejo y complicado que fue todo esto. Y para decirles que mi enfoque es el de ponerme en los zapatos chapines de la época y decir, bueno, pero ¿qué se podía hacer en tal momento? ¿Qué se podía hacer en otro momento? Y no verlo desde el siglo XXI, no ver las cosas desde como las vivimos ahora, que existe un México independiente y somos 5 repúblicas diferentes aquí, sino ver las circunstancias complejas, enredadas, que les costaba entender. Les doy un dato para que vean lo complicado que era esto. Debido a la complicación de las comunicaciones, que había muy pocos caminos y de baja calidad, los costarricenses decidieron finalmente unirse al Imperio de Iturbide. En el momento que lo hicieron, ya no existía el Imperio de Iturbide. O sea, eso es para dar un poco la idea de lo que es lo convulsionado de todos estos sucesos, y había ya enfrentamientos entre algunas ciudades de estas provincias. Así que había que manejar la situación con un timón muy, muy cuidadoso. Finalmente, la República de Centroamérica terminó, como ustedes saben, debido a luchas intestinas, debido a varios factores. Yo los analizo en el libro y esa es la última parte de mi trabajo. Así que no sé si quieres hacer alguna pregunta más o vamos a la segunda parte del libro.
Pero bueno, ahorita lo que tenemos que hacer, y me están haciendo aquí a señas, es una pausa. Así que, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con Carlos Sabino y Lorena Castellanos. Estamos de regreso en la emisión de Libertópolis y bueno, el tiempo que nos queda es para nuestra invitada, la historiadora Lorena Castellanos, para que ya Lorena también compartas con nosotros, como lo hizo ya Carlos en el segmento anterior, acerca de esa celebración a la cual ya nos has adelantado algunos puntos, pero estoy segura que eso apenas es un 1% de todo lo que se pueda hablar de lo que estaba pasando en nuestro país hace 100 años. Así que, como bien había dicho con anterioridad, Carlos, los micrófonos son tuyos.
Gracias, Marta Yolanda. Pues lo que pasa es que en la segunda parte del libro, en los antecedentes, yo dedico varios capítulos a diferentes temas. El primer tema es el de los terremotos de 1917 y 1918, que tratan de mostrar cómo quedó de devastada la capital de Guatemala. O sea, la capital quedó totalmente destruida porque fue una seguidilla de 4 terremotos que explico yo ahí cómo se dieron. Luego, el siguiente, otro de los capítulos es precisamente acerca de la pandemia y la epidemia, que ya hablamos un poco acerca de eso. Para ir después ya un poco aterrizando a 1919 y 1920, que es cuando se forma el Partido Unionista, que es el que va a llevar a la caída de Manuel Estrada Cabrera. ese, todo ese proceso que se da en 1919 y principios del 20 es muy importante porque nos va a llevar al siguiente capítulo que tengo ahí, que es la Semana Trágica. La Semana Trágica es un capítulo, y voy a detenerme un poco acá porque creo yo que es algo que los guatemaltecos hemos olvidado, y creo yo que es importante que tengamos en mente las cosas que nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos tuvieron que pasar, porque de alguna manera nosotros somos la generación que sobrevivió a todo eso. Si no hubieran sobrevivido ellos a pandemia, epidemia, terremoto y la Semana Trágica, no estaríamos nosotros acá. O sea que de alguna manera deberíamos un poco valorar lo que a esas generaciones les tocó pasar, porque en la Semana Trágica, para los que pues no muchos están enterados de esto, es cuando declaran mentalmente incompetente a Manuel Estrada Cabrera en la Asamblea Legislativa para seguir al frente del gobierno. El 8 de abril, a partir del 8 de abril, empieza una semana que va a terminar el 15 de abril, donde Manuel Estrada Cabrera se va a aferrar al poder, a pesar de que la Asamblea ya había nombrado presidente provisional a don Carlos Herrera. Y Manuel Estrada Cabrera literalmente bombardea la ciudad desde tres puntos: desde Matamoros, desde el Fuerte de San José y desde su residencia, que es La Palma. Y desde esos tres puntos va a cañonear a la ciudad. La gente, los civiles que quedaron ahí atrapados, se calcula que hubo alrededor de 1.200 muertos en esa semana, empezaron a armarse con lo que pudieron, y fue hasta que primero cae el fuerte, el primero se pasa al bando de los, se cambia de bando, que va a ser el Fuerte de San José, después Matamoros, y que se queda únicamente La Palma, es cuando se va. Ya Manuel Estrada Cabrera va a tener que firmar su capitulación por intermediación también del cuerpo diplomático, porque el cuerpo diplomático no se había metido mucho, incluso Estados Unidos hasta había apoyado a Manuel Estrada Cabrera, pero cuando les empezaron a caer las bombas en las legaciones diplomáticas, decidieron que iban a hacer algo. Entonces es importante regresar a esas etapas de la historia que de alguna manera han sido olvidadas, ya no son contadas, pero creo yo que deberíamos estar conscientes de eso, porque en medio de esa situación, si suman, bueno, sin contar la crisis económica que tenía el país en ese momento, ¿verdad? Ya se puede imaginar una cosa mala otra, nos lleva a que llegamos a los festejos del centenario en una crisis donde el tipo de cambio había dado de saltos y todo entre 30 pesos por un dólar hasta 60 pesos por un dólar. Es la peor inflación que ha tenido este país en su historia. Entonces, es importante recordar todo eso y ya viendo todo ese preámbulo, poder entender que esos festejos que se llevaron a cabo durante 10 días fueron un esfuerzo importante de parte de la población que no quiso quedarse en su casa ni asumir una actitud derrotista, porque aparte de los festejos oficiales organizados, las personas dentro del ámbito privado también colaboraron con los festejos. Las diferentes colonias de Guatemala, la colonia china, la colonia suiza, la colonia italiana, todos en la colonia mexicana aportaron para los festejos. Tenemos instituciones privadas que organizaron también congresos, veladas musicales, conciertos. La gente en las calles, como estaban todavía en reconstrucción, en proceso de reconstrucción de la ciudad, quitaron todo el empalado que tenían enfrente. Pintaron las casas, pusieron banderas, decoraron. O sea, se vivía realmente un ambiente festivo. Vino un circo, vinieron compañías de zarzuela, de opereta, vino un torero, hubo carreras de caballos, se inauguró el Hipódromo del Sur, se inauguró la pista de aterrizaje de la Aurora, se daban por $5 en ese momento, bueno, era mucho dinero, pero si usted tenía $5, podía subirse en el avión e ir a dar una vuelta por encima de toda la ciudad. Y en el libro pongo fotografías de todo esto. Entonces, no fue poco lo que se hizo para el centenario. Y pensándolo en retrospectiva y tratando de verlo desde la visión de ellos, de nuestros antepasados, realmente hicieron un gran esfuerzo al que la Iglesia Católica también se unió, porque recién había fallecido el arzobispo e hicieron coincidir los festejos del centenario con la toma de posesión del nuevo arzobispo. Hubo procesiones y misas. Entonces fue un ambiente festivo. Y al final hago una reflexión como decir, bueno, estos 10 días de festejos fueron como un alivio para la gente después de años de estar pasando por una situación política, económica y de desastres naturales muy importante, ¿verdad?
Entonces,
digo yo, deberíamos tener un poco más de ambiente festivo en la actualidad.
Eso cabal estaba pensando, escuchándote, que cómo como se vienen las cosas, o como yo veo que va a estar el ambiente en nuestro país en el mes de septiembre, toda esa fiesta que a pesar de todos los eventos relacionados con la caída de Manuel Estrada Cabrera, como si fue una fiesta. Fue una fiesta en la celebración de esos 100 años. Y estos 200 años, pues, no sé, ya. Pero yo no, como está ahorita la situación, lo menos que puedo vislumbrar es una fiesta o las fiestas y las celebraciones que mencionaste, Lorena. Pero bueno, en fin, Lorena, Carlos, y sobre todo para recordarles a los oyentes dónde se puede conseguir o dónde se puede encargar, en caso de que lo envíen ustedes, este libro que estoy segura que ha generado bastante interés entre muchos de los que nos han acompañado. Así que adelante, Carlos, Lorena.
Bueno, mis 30 segundos los voy a utilizar para esto que estaban diciendo ustedes dos acerca del ambiente de festejos. Yo creo que el libro se propone implícitamente combatir ese derrotismo, eso de que todo fue hecho mal, de que la independencia no tuvo ningún sentido. Yo creo que que nuestro propósito es mostrar que, bueno, somos un país independiente, debemos elevar nuestra autoestima, dejar de lado ese pesimismo que uno ve tan difundido, y que lo que está pasando ahora realmente comparado, y ese es el punto, comparado con lo que nos relata Lorena, esta pandemia es muchísimo más débil que la llamada gripe española, que si se fue un fiscal o que no se fue un fiscal, que si hay un juicio contra este o el otro, no tiene ni proporción con esa especie de guerra civil que fue la semana trágica. O sea que, por favor, levantemos nuestro ánimo y festejemos. Ese es mi mensaje final.
Me parece excelente mensaje, Carlos. Gracias. Lorena.
Yo también los insto a que este septiembre no pase desapercibido, y por lo menos coloquemos alguna bandera de Guatemala enfrente de nuestra casa. Yo creo que vale la pena recordarlo. Y es cierto, nuestra historia en 200 años tiene sus altas, sus bajas, sus luces, sus sombras. Pero yo pienso que tenemos que hacer paz con nuestra historia. Eso somos. Y hoy somos producto de todo ese devenir histórico. Y tenemos que sacar otra actitud hacia la historia y hacer paz con ella. Porque de lo contrario, nunca vamos a salir ni a sobresalir como sociedad ni como personas. Si uno, desconocemos nuestra historia, y dos, vivimos de pleito con ella, ya no podemos cambiar nada. Y ese tiene que ser como la parte principal. No podemos cambiar nada. Entonces, creo yo que bien vale la pena festejar y recordar momentos que nuestros antepasados pelearon de una u otra manera. y es desvalorizar el trabajo y lo que ellos hicieron y las luchas que ellos tuvieron, nada más porque nosotros desde el siglo XXI los estamos analizando críticamente y nos tuvimos en sus zapatos. Entonces, ese es mi mensaje.
Excelente comentario también, Lorena. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Nos acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto compartir hoy con nuestro amigo, el conocido historiador, economista, sociólogo, profesor universitario y autor de varios libros, tanto en el área de la investigación histórica como en la economía, y didácticos también. Y es para nosotros un gusto darle nuevamente la bienvenida a la emisión vespertina de Libertópolis para que comentemos con Carlos resultados o parte de lo que él ha encontrado en sus investigaciones más recientes en lo que respecta a la independencia, no solo de Guatemala, sino de Centroamérica, esa que estamos a un par de días de celebrar. Y lo digo con toda la palabra porque pienso que es lo que debemos hacer, celebrar esa independencia y no dejarnos amedrentar por aquellos que quisieran que fuese otra la historia actual, a fin de cuentas. Todos estos que están batallando por llegar al ejercicio del poder, ese poder monárquico de que al menos nos libraron allá por 1821, los hoy considerados próceres de la independencia. Pero bueno, ¿para qué voy a ponerme yo a hablar de un tema teniendo presente a una eminencia como Carlos Sabino para que nos cuente con más detalle por qué hay que celebrar este próximo 15 de septiembre, que se cumplen 200 años de esa fecha, esa fecha importantísima para los guatemaltecos y los centroamericanos en general? Carlos, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarte a ti y a todos los oyentes que nos siguen. Mira, me pareció muy interesante tu introducción, realmente, y coincide con mi apreciación realmente, coincide con mi idea de que sí hay que celebrar, porque allá ese 15 de septiembre se produjo algo que realmente era necesario, importante, imprescindible. Ahí se produjo, en un ambiente tumultuoso, políticamente hablando, del que ahora me voy a referir, se produjo esa ruptura inicial, llamémosle así, visto desde ahora. En ese momento no se sabía qué iba a pasar. Esa ruptura inicial que nos llevó a ser un país independiente. Claro, las circunstancias impusieron de alguna manera una decisión. Impusieron la decisión porque España había entrado, en dos palabras, había sido invadida por Napoleón en 1808. Se había, recuperado, independizado de los franceses en 1814. Antes de eso había hecho una constitución, la Constitución de Cádiz. En 1814, Fernando VII, el rey que regresó después de la invasión napoleónica, anuló la Constitución. Pero en el año 20 le dieron algo así como un golpe de Estado, un motín, que lo obligó a firmar de vuelta la Constitución. España no tenía una armada de guerra. España tenía un ejército para volver a pelear quizá en Venezuela como lo había hecho unos años antes. Pero ese es el ejército precisamente que se le rebeló. O sea que era una potencia ultramarina, una potencia continental europea que mostraba la más absoluta debilidad. Estaba en ese momento enzarzada en luchas internas, había nuevas cortes, en fin, se peleaban todos entre ellos y trataba de imponer un programa anticlerical dentro de la línea de los liberales que aquí en Guatemala después se llamaron panteristas, pero no tenía la menor intención de atender los problemas de América. Yo creo que la mayoría estaba ya aceptando la idea de que se habían perdido estos vastos territorios. Eso había dado pie a la emergencia de un imperio, no a la emergencia, sino a la intención de construir un nuevo imperio desde México. Lo había hecho Agustín de Iturbide, quien antes había peleado a los insurgentes que tenían algunas zonas del territorio bajo su control, pero que eran como guerrillas importantes. Y después de unirse con ellos, decidieron crear un imperio que abarcara todo, todo lo que se podía. Bueno, varias partes de lo que había sido la Capitanía General o el Reino de Guatemala, decidieron de primera ir adhiriéndose a ese imperio, cosa que tenía sus razones que voy a dar en un momento. Entonces, en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, estábamos en un punto así como de confusión política. La metrópoli prácticamente ausente. El imperio, a ver si se formaba, porque los datos que llegaban no eran del todo claros. Y las provincias, o las diversas partes, digamos así, de lo que era Centroamérica, adoptando cada una de ellas posiciones diferentes. Por lo tanto, algo había que hacer. Ya desde agosto, un grupo de criollos, un grupo de patriotas, entre los que, interesantemente, se encontraban tanto conservadores como liberales, que eran las principales ideologías de aquel tiempo, ese grupo había elaborado un plan que se cumplió en sus líneas esenciales. El plan era lograr la independencia sin introducir un cambio político, dejando al funcionario español que todavía ejercía las funciones de capitán general y presidente de audiencia, aunque esas denominaciones ya estaban cambiando. Pero ese es un detalle técnico, digamos. Decidieron dejar a Gabino Gaínza y proclamar una independencia que fuera, ante todo, pacífica. Y lo lograron. Lograron convocar a una reunión de notables, unas 50 personas, donde estaban representantes eclesiásticos, universitarios, militares, españoles, criollos, etc. Era lo más granado que había en Guatemala y eran la única gente realmente con capacidad de decisión, porque el resto eran criollos que no tenían ninguna capacidad política para intervenir. Es decir, se reunió la flor y nata de lo que era Guatemala y ahí, después de una discusión muy larga, no crean que fue una cosa así que se aprobó en 10 minutos, muchos se retiraron, no les gustaba la idea de independencia, pero quedó un grupo de 13 personas que decidió sí, proclamar la independencia. Ahora, ahí viene una parte de análisis político que me encanta a mí. ¿Cómo hacer? Bueno, declarar en primer lugar la independencia de España. Eso está bien. Adherirse a este imperio que se estaba formando bajo, digamos, la batuta de este señor Agustín de Iturbide, que era un militar famoso, pero no era un noble, no era un representante borbónico, o hacer otra cosa. Y la sabiduría política de esta gente, que yo admiro y que ojalá tuvieran los políticos del siglo XXI, fue redactar un acta de independencia que sujetara la independencia a las demás provincias. Ese era un acto de respeto político. Un acto de respeto político importante hacia Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador, porque no se proclamaba la independencia de lo que había sido la capitanía, sino sujeta a la aprobación de todas sus partes, incluyendo Chiapas en ese momento. ¿Qué decía respecto al imperio de Iturbide? Pues hábilmente no decían nada, ni que sí ni que no, ni lo tomaban en cuenta. Entonces, dieron el paso, cortaron ese nexo que teníamos de dependencia. Y una vez que cortas el nexo de dependencia, yo lo digo coloquialmente, tú eres tú. En ese momento, de ahí en adelante podías hacer lo que querías, dependiendo de ese famoso congreso que se había convocado, dependiendo de las circunstancias, de lo que pasaba en el imperio, etc. Eso es lo que hay que celebrar, porque sin ese paso seríamos todavía colonia española. Entonces no le veo yo la gracia. Y hay otro punto, Marta Yolanda, no sé si hay que hacer un corte, tú me avisas, pero hay otro punto importante que es la palabra pacífico. Eso fue pacífico. De ninguna manera empezaron a buscar españoles para apresarlos o deportarlos o lo que fuera. De ninguna manera plantearon un conflicto de clases o de razas, sino que dijeron que se iban a adelantar al pueblo, porque si el pueblo lo hacía, iba a ser una cosa mucho más tumultuosa, como había pasado en otras partes de las posesiones españolas en América Latina. Entonces, claro, advirtieron un poco eso y dijeron que realmente la independencia se hacía ya. Hubo celebraciones organizadas, por supuesto. No veo que tenga nada de malo. Y nosotros no tenemos un héroe guerrero como un Bolívar o algún otro así. Nosotros no tenemos un héroe guerrero y yo digo gracias a Dios. Mejor tenemos unos patriotas que se sentaron a redactar un documento. Y ahí están, bueno, las personas que ustedes conocen. Bueno, esa sería la primera parte realmente de esto que es la ruptura. La independencia.
Gracias, Carlos. Interesante, porque precisamente una de las cosas que te quería preguntar era el tema de lo de si fue o no un choque sangriento. ¿Por qué? Porque precisamente la semana pasada, Leonel Toriello cuestionó el tema de si fue o no pacífico ese cambio, no cuestionándote a ti directamente, sino cuestionando a don Paco Pérez de Antón, que también escribió un libro explicando por qué considera que es una fecha para celebrar el 15 de septiembre, y lo digo de una forma rápida, pues al fin tanto tu libro como el de don Paco, tu libro escrito en conjunto con Lorena, como el don Paco, son lecturas que vale la pena hacer por estas fechas. Y es interesante ver cómo, pues por ejemplo, sin ir muy lejos hoy, columnista de diario El Periódico, si recuerdo correctamente, es Irma Alicia Velázquez, que, y si no recuerdo correctamente, me disculpo, y esto me va a poder generar cualquier cantidad de críticas de algunos, pero que se evitó escribir para hoy poniendo una nota que simplemente no hay que celebrar la independencia del criollo. Y eso me recuerda a un libro que precisamente en uno de los seminarios, en el seminario de socialismo, estamos leyendo y discutiendo con la presencia, por cierto, de historiadores, como es Johan Melchor, que está en el seminario, muy interesante porque sus contribuciones han sido excelentes para hacer esas correcciones históricas a Severo Martínez, donde estamos leyendo La Patria del Criollo. Y me llama la atención esos artículos, entre comillas, como el de hoy de la columnista del periódico que recién menciono, y el manejo que están haciendo también políticamente personas como Telma Cabrera y otros. De nuevo digo, dentro del contexto de la lucha por el ejercicio del poder, porque de nuevo los guatemaltecos, independientemente de la etnia con la cual nos identifiquemos, tenemos que estar claros que hay una lucha por el ejercicio del poder terrible en este nuestro siglo, el siglo XXI, y particularmente ya lo estamos viendo desde hace un par de años que va increciendo en Guatemala esa lucha por ese ejercicio de poder. Y como yo sé que tanto tú como Lorena en el libro que publicaron en conjunto, cada uno especializado en una parte del bicentenario, comentaban, y del centenario de hace 100 años, comentaban, estos temas. Entonces, yo en el siguiente segmento, porque tenemos que ir a una pausa, quisiera escuchar tu opinión en lo que respecta a estas posiciones de otros columnistas u otros analistas en lo que respecta al tema de esta celebración del bicentenario. Pero primero vamos a hacer una pausa, Carlos. Ya regresamos. Todos los hechos sin sesgos que se nos olvidó, o mejor dicho, no nos dio chance de compartir con ustedes hoy, ya saben que los encuentran ¿en dónde? ¿En dónde, George?
En síntesisglobal.com.
Y para finalizar, síganos, apreciables amigos, síganos en todas nuestras redes. Ya saben que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Twitch, en Twitter. George, ¿cuáles me faltan? A ver, mejor léete la lista porque luego algunos se ya me...
Están Facebook,
nuestros podcasts, por
Facebook,
favor.
Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Twitch.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, ya en el segmento anterior empezamos a comentar algunos temas importantes de estos días en el mundo de las criptomonedas. Pero pienso, George, que entre otras cosas, lo más importante que podemos mencionar hoy es que el lanzamiento del Alonso Hard Fork de Cardano fue un éxito. No aumentó los precios de Cardano como esperábamos muchos, yo incluida entre ellos, porque, pues, a fin de cuentas, Charles Hoskinson, que ganó en una apuesta, por cierto, de $50,000, ahorita olvido con quién, que le había dicho, no vas a poder lanzar los smart contracts en Cardano antes de octubre, en el mes de octubre. Él dijo, los voy a lanzar en septiembre. Y los lanzó el 12 de septiembre y lo hizo exitosamente a pesar de toda la campaña de FUD que hubo previo al lanzamiento de los smart contracts. Y repito, fue un lanzamiento exitoso. Sin embargo, se corrió un riesgo Hoskinson, George, que era el de Charles Hoskinson, que era el de caer ese lanzamiento en un mes que históricamente es uno de los más complicados para el mundo de las criptomonedas. Y no es que sea tan complicado, sino básicamente es un mes donde los que prevalecen son los osos, en la mayoría de las veces. Tengo entendido que desde el año 2009, cuando Satoshi Sakamoto va a lanzar el Bitcoin, sea quien sea, haya sido o hayan sido varios, quién sabe, detrás de ese seudónimo. Desde el año 2009 son apenas un par de septiembres que no ha sido un mes de osos en lo que respecta a la criptoindustria. Algunos tenían la esperanza de que este septiembre fuera una excepción, pero parece que no lo va a hacer. Y comentábamos, cabal, antes de que empezara el programa, que hay uno de los más acertados analistas en el mundo de la criptoindustria y que yo recomiendo, además de eso, seguir, es Plan B. Y él diseñó el modelo que de una forma más acertada ha podido pronosticar los precios del Bitcoin. Y él, es interesante que desde el mes pasado yo había leído que él pronosticaba que el Bitcoin iba a cerrar el mes de septiembre en 46,000. Y yo dije, pero ¿y por qué va a cerrar en 46,000 si va, ya va llegando a los 53,000 dólares? Pues bueno, parece que Plan B tenía conocimiento de cosas que yo no tenía, George. El punto es que como vamos, sí pienso que este va a ser un, en lo que resta del mes, que es poco menos de la mitad del tiempo, vuela, ya este miércoles vamos a estar celebrando poco más de la mitad. El 200 años de la independencia, imagínate, ya 15 de septiembre, pues bien, él había anunciado que iba a terminar alrededor de los 46,000 dólares la cotización del Bitcoin, que realmente está súper bien. Bueno, no para aquellos que compraron después de los 46,000, pero sí para los que estaban abajo. Pero la expectativa de que a fin de año, a fines de este año o a principios del siguiente, el Bitcoin llegue a una cotización de alrededor de 100,000 dólares, se mantiene. Entonces, ya compartí otra noticia, pero quiero regresar al tema de lo de Cardano y ya terminar nuestra criptocápsula e irnos a la pausa. Que por ese reto que le hicieron a Hodgkinson, el fundador de Cardano, pues bueno, él vino y cargaron baterías y tuvo éxito en el lanzamiento de los smart contracts ayer, del Alonso Hard Fork, pero lo hizo en medio de una de los días más complicados, motivo por el cual pues no creció el precio de Cardano como se esperaba. Sin embargo, ya la mayoría de analistas serios están pronosticando que eso que muchos esperábamos que se diera esta semana, lo más probable es que se dé a principios de octubre, cuando salgamos del aburrido septiembre, que realmente no ha sido aburrido. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, esa es nuestra cripto noticia de hoy que llega a ustedes gracias al apoyo de Abra. Y yo recomiendo de nuevo, prueben y anímense con 50 quetzales, que es lo mínimo. Y bajen su wallet, que no se van a arrepentir. Vean que ya hasta en El Salvador hay algunos que ya están empezando a decir, basta, bueno, ok. Yo ya le dije a mi primo que me envíe las remesas con bitcoins porque dicen que no nos van a cobrar la comisión. Y pues bueno, voy a probar. Y otros que, pilas, George, tú sabes lo que estás haciendo. Algunos están comprando fuera del archivo wallet, le están comprando los bitcoins a la gente que los quiere cambiar por dólares. Entonces, si tú quieres vender 25 dólares, le trasladas a la wallet de estos señores en el interior que sí quieren los bitcoins, le trasladas a la wallet de ellos, esos, y ellos te explican cómo hacerlo, de una vez te enseñan, mira, esto es acá, aquí lo ves, aquí pones esto, me lo mandas acá, y aquí están tus 25 dólares. Entonces, de nuevo, a ver cómo continúa ese experimento. Bueno,
al final siempre hay emprendedores que ven oportunidades, ¿verdad? Porque hay gente que quería tener el dinero en dólares, bueno, y no quería saber nada de los bitcoins, bueno, entonces yo te los compro, ¿no?
Este segmento fue presentado por Abra, la criptobilletera que permite que descubras el verdadero potencial de tu dinero. Descarga la app y vive la experiencia Abra.
Estamos de regreso en la emisión de Libertópolis. Y estoy hoy conversando con el profesor Carlos Sabino acerca de por qué sí hay que celebrar el 15 de septiembre basados en los hechos reales y poniendo en contexto lo que sucedió hace 200 años, porque pienso, Carlos, que un error de algunos que van a sostener un juicio diferente al nuestro es que han sacado de contexto esos hechos que tú planteaste en el primer segmento para justificar que no hay nada que celebrar y que mucho lo que se dice, lo que sucedió hace 200 años es falso y en este momento lo que yo veo es que con esa discusión y ese debate a la mayoría de los guatemaltecos, de los cuales algunos pocos están interesados en saber qué pasó, a lo que está contribuyendo esa cierta confusión que nos hace sin duda daño a todos en el largo plazo. Y pues bueno, más en estos tiempos de mayor incertidumbre a nivel mundial que estamos viviendo, pues bueno, vale la pena al menos tener ciertos hechos claros. Pero bueno, los micrófonos son tuyos, Carlos, para que comentes acerca de estos planteamientos que mencioné a finales del segmento anterior y en este inicio de este segundo segmento del programa de hoy. Adelante, Carlos.
Gracias, Marta Yolanda. Mira, lo primero que hay que revisar es cómo era la sociedad que se independizó. Y esa era una sociedad de castas. Es una sociedad donde los indígenas eran algo así como un pueblo aparte, tenían sus propios, pagaban sus propios impuestos, tenían sus limitaciones. Los criollos, inclusive los más poderosos, no tenían ningún poder político. Era una sociedad desacostumbrada, a diferencia de lo que sucedió con las colonias de Inglaterra en América del Norte. Una sociedad que no había hecho ningún ejercicio del poder, salvo cosas pequeñas y cotidianas a nivel municipal, en los cabildos. Entonces, ¿quién podía intervenir? Pedir otra cosa es salirse de la historia. Lo primero que hay que hacer es, aunque cueste un poco de trabajo, pero no tanto, porque hay mucha bibliografía, lo primero que hay que hacer es situarse en 1821. Entonces, ¿quién había tomado la decisión de independizarse? Acá y en Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá y donde ustedes quieran. Bueno, las élites, si no había más que élites. Ha habido rebeliones populares en todo este proceso, solo en Haití, y con resultados catastróficos, sangrientos, monstruosos. Ha habido rebeliones populares a favor y en contra de la independencia en todo este periodo que yo les marcaba como punto de inicio, 1808. Coincido en esto con el análisis que hace el escritor amigo Paco Francisco Pérez de Antón. Sobre todo les recomiendo que si compran su libro, que es pequeño y fácil de leer, se afinquen en el capítulo 2, porque ahí hay argumentos que yo no puse, y yo puse argumentos que él no puso, pero a favor de esta, de la forma en que se dio esto. La forma en que se dio esto era prácticamente la única que se podía dar, salvo, como les digo, las otras dos alternativas. La alternativa de no proclamar nada, dejar que se disolviera prácticamente bajo un imperio inexistente aún, o recién emergiendo, confuso todavía, y dejar que Centroamérica desapareciera prácticamente del mapa, o hacer lo que se hizo, o por el contrario, hacer lo que se hizo de un modo violento. Imagínense esto nada más. No ponemos a Gabino Gaínza. ¿A quién ponemos? A una Encinena, ponemos a un Barrundia como jefe, aunque sea provisional, de esta situación. Y uno es conservador y el otro es liberal, y uno quiere una cosa y el otro quiere otra. La iglesia tiene un poder enorme y tiene que ver qué es lo que le conviene. Al final, en principio, la iglesia no quiso la independencia, pero a los 5 o 6 días ya le estaba jurando y haciendo un tereum y una fiesta. Porque lo que venía de España era anticlericalismo del más recio. Total que las alternativas eran estas tres: dejar que Iturbide siguiera para adelante y no hacer nada, una pésima decisión; proclamar la independencia sujeta, por supuesto, como eso sucedió en muchas partes de Sudamérica, sujeta a la reafirmación de esa independencia, a la confirmación de esa independencia por parte de un congreso representativo. En eso del congreso representativo, vuelvo a pedir a mis oyentes que se sitúen allá en 1821, para decir que éramos independientes había que mandar una persona a caballo o en mula hasta Costa Rica y todos los puntos intermedios. Y eso tardaba unos 2 meses. Entonces, estábamos en una situación en que había que decidir y decidir ya. ¿Qué querían que decidieran? Ahora, ahí vamos a la segunda parte y a los que dicen que hay que celebrar. ¿No era importante acaso romper un lazo que tenía 300 años de antigüedad, o casi, casi, y decir, bueno, nos arriesgamos ya a emprender el camino independiente? Somos un pueblo mayor de edad. Y eso abría las puertas y las abrió de hecho, para que las poblaciones indígenas, que en esa época eran prácticamente mayoría, abrió las puertas para que cambiara el estatus, como cambió en 1820 y tantos, pocos años después, de esas poblaciones marginadas desde la conquista. Marginadas, aunque en condiciones variables, no eran todos explotados así, había gente más o menos independiente dentro de él. Y, vamos a decir, había ricos y pobres, y no había esclavitud, cosa muy importante, contra la población indígena. Entonces, ser independiente abría la posibilidad para cambio. Si tú no eres independiente, no puedes hacer nada, y vas a estar sujeta a lo que dijera el gobierno español o el imperio de Iturbide. Entonces, esa primera solución marcó la posibilidad de la libertad. Y creo que es bueno para todos estos comentaristas que no conocen la mayoría lo que realmente sucedió. Porque te voy a decir como un punto aparte, y que quizá es de mal gusto, pero lo quiero decir. ¿Qué pasó con los historiadores guatemaltecos en 2021? ¿Dónde están los libros, los análisis, las fuentes que nos dicen que fue equivocado el 15 de septiembre? No se han atrevido, no han querido, no han tenido la voluntad de hacerlo. Lorena y yo trabajamos 2 años para compilar todo esto. Bueno, creo que Guatemala se lo merece. No sé qué piensan los 48 cantones de Totonicapán, pero creo que Guatemala se merece un estudio serio, que puede ser refutado, mejorado, cambiado por otras personas que también hagan un estudio serio. El que yo conozco ahí, el que mencionaste, Pérez de Antón, bueno, lo hizo y afortunadamente coincidimos en las ideas esenciales. Entonces, viene la parte ya de celebrar o no celebrar. Mira, y por eso decidimos, o decidió Lorena más que todo, una pequeña investigación que estaba haciendo, decidió investigar qué había pasado en el centenario. Y en el centenario la situación que vivía Guatemala era cientos de veces peor que la actual. La ciudad estaba prácticamente sin recuperarse de unos terremotos. Había habido una epidemia brutal que recortó algo así, se dice, porque no hay datos, el 5% de la población. Había habido una lucha política, porque eso de buscar el poder político, Marta Yolanda, desde los triunviratos de la República Romana en adelante lo podemos constatar, desde los reyes que mandaban a matar a sus posibles competidores y cosas así. Hubo una lucha política muy fuerte para lograr que el dictador Estrada Cabrera saliera de su puesto de mando. Se logró, pero se logró a costa de que este señor, abogado de Quetzaltenango, bombardeara la propia ciudad que se supone que dirigía, 1.200 muertos. Eso había pasado un año antes. Y sin embargo, con un gobierno políticamente débil como el de Carlos Herrera, sin recursos económicos mayores, porque había una crisis económica que no tenemos ahora, se edificó edificó un palacio transitorio, pero se edificó un palacio. Hubo actos magníficos, llenos de alegría, la población participó, porque Guatemala es Guatemala. Y si quieres ser guatemalteco, salvo que pienses que esta nación hay que disolverla, pero si quieres ser guatemalteco, tienes que festejar tus efemérides. Y yo lo digo con una metáfora muy simple y muy sencilla. ¿Quién es la persona que no celebra su cumpleaños? O el de sus hijos, o el de sus padres, o su matrimonio. Es una persona que no valora su propio pasado. Y al no valorar tu pasado, no valoras tu ser. Porque tu ser es producto del pasado. Entonces, celebrar no significa que dejes de lado tu ideología política. Por supuesto, tú puedes decir, celebremos este punto de arranque de nuestra vida independiente, aunque el país ahora necesita A, B, C, D. Ok, eso yo no lo niego, porque la libertad política me parece siempre esencial. Pero lo importante es decir, es un tema, diría yo, de autoestima. Las gentes que dicen que no hay que celebrar son las mismas que nos dijeron que este ya era un Estado fallido. Las que pidieron y piden todavía que intervengan potencias extranjeras en nuestras decisiones. Que trajeron a la CICIG, que agachan la cabeza frente a un llamado a la comunidad internacional. ¿Qué ejemplo me están mostrando? ¿Que deberíamos entonces haber sido mantenido nuestra dependencia con España? La idea de asociarse a ese imperio en formación fue una idea que triunfó poco después de septiembre, en enero del año 22. La idea de asociarse tenía su justificación, porque no nos asociábamos en una condición de sometimiento. Nos asociábamos como partes de un todo más grande, de un conjunto, de una entidad política que podía competir, por supuesto, en mejores condiciones que lo que sucedió luego, con los avances expansionistas de otras potencias. Recordemos que a pocos años después hubo una guerra entre México y los Estados Unidos que llevó a que México perdiera una gran parte de su territorio, que los franceses invadieron España en el año 23, que había planes ingleses para tomarse toda la costa de la Mosquitia, en fin. Cuanto más grande eres, más posibilidades tienes de rechazar todo eso. Y en ese momento también es bueno recordarlo, allá que por allá por el 21... ni Guatemala tenía un financiamiento propio, por lo que tuvo que endeudarse poco después, porque los impuestos ya no se cobraban, porque los que se cobraban habían ido a la metrópoli. No tenía un verdadero ejército tampoco para combatir cualquier amenaza. Entonces tú estás en una situación de indefensión y decides, diría yo, sabia y valientemente, asumirla. ¿Podría haber sido mejor? Todo podría haber sido mejor. Cartago podría haber derrotado a Roma o cualquier otra cosa que ustedes quieran poner. Pero la historia es lo que pasó y debemos asumirlo. Y es como una persona que diga, y volviendo a la metáfora del cumpleaños, una persona que diga, mira, mi situación es mala, he cometido errores, pero sigo vivo, sigo con planes, sigo luchando en este mundo. Esa es la actitud que yo realmente desprecio de quienes dicen que todo está mal y que estamos hundiéndonos y no proponen nada, salvo la ruptura constitucional para mejorar lo que ellos quieren mejorar.
Gracias, Carlos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en unos minutos, apreciables amigos, al último segmento. Quédense con nosotros, apreciables amigos, que regresamos en unos minutos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. color de la verdad.
Tome su equinacia blend líquida de ELA para cuidar su sistema inmunológico. Recuerde que además de equinacia tiene vitamina C, zinc, ginseng siberiano, aloe vera y otras cosas para ayudarlo a fortalecer, a cuidar su sistema inmunológico, porque independientemente de que donde sea necesario, yo por supuesto utilizo la mascarilla donde sé que necesito usarla, y otras medidas que nos recomiendan, lo más importante es que cuidemos nuestro cuerpo, que nos cuidemos a nosotros mismos. Y de nuevo, yo cuido el mío y mi familia lo cuida tomando todos los días una onza de equinacia blend líquida de ELA para cuidar nuestro sistema inmunológico. Junto con, porque también lo tomo todos los días, una onza de aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo y así mantenerme bien y estar lista para enfrentar los retos que me vengan. No estar esperando que el político de turno se encargue de mí. Y bueno, apreciables amigos, mi sugerencia es que de una vez presupuesten en su combo de equinacia blend líquida de ELA y aloe vera gel de ELA para todos los meses, lo presupuesten y lo presupuesten como el combo para que se ahorren unos quetzales escribiendo al WhatsApp de ELA 49503414. Repito, 49503414. Y para los clientes de GNC o GNC, que además de eso tienen la tarjeta de GNC o GNC, ya saben que también ahí encuentran, pero solo la equinacia blend líquida de ELA. No vayan a pedir el aloe vera gel de ELA porque les van a dar otra cosa. No, en GNC lo que usted encuentra es la equinacia blend líquida de ELA.
Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com, el valor de la verdad. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en el último segmento y en los últimos minutos. Nos quedan aproximadamente unos 8 minutos para poder aprovechar esta conversación con nuestro invitado hoy, el profesor Carlos Sabino, donde estamos, a fin de cuentas, Carlos, reflexionando sobre esa fecha tan importante como es este 15 de septiembre del año 2021, que se cumplen 200 años de esa emancipación, que sí hicieron un grupo, grupos de élite, como bien lo explicaste, eran los únicos que están en capacidad de hacerlo y hacerlo de una forma pacífica, aunque haya quienes digan que no fue pacífica. Esa independencia de la monarquía española de principios o del primer cuarto del siglo XIX. Pero, en fin, Carlos, para aprovechar estos 7 minutos que nos quedan todavía para compartir contigo, ¿hay alguna diferencia entre celebrar y conmemorar? ¿O hacemos ambas cosas? ¿Qué piensas, Carlos?
Bueno, mira, conmemorar es un concepto más amplio, es traer a la memoria. Hace 10 días sucedió esto cuando se conmemoró el ataque a las Torres Gemelas allá en Nueva York, en Estados Unidos. Es decir, es traer a la memoria algún suceso y en este caso un infausto suceso. Para poder celebrar primero hay que conmemorar. Es decir, primero hay que traer a la memoria y entonces alegrarse de lo que sucedió. Ponerlo quizá como punto de partida, como eje para posteriores desarrollos. Esa es la diferencia. Y yo también quiero hacer una diferencia conceptual entre dos términos que normalmente se confunden, que son independencia y libertad. Independencia significa romper un lazo de subordinación. Y eso es lo que se hizo en el año 21. La libertad, podríamos decirla metafóricamente que es la libertad de un Estado respecto a otro, en el sentido de que puede tomar sus propias decisiones y que tiene su soberanía como entidades políticas separadas. Esa es, digamos, la palabra independencia. La independencia en 1821, en 1921 y en 2021 es relativa. Todos los estados están asociados de alguna manera, están vinculados, diría yo, de alguna manera, en el comercio, el transporte, el movimiento de personas, los pactos que se hacen, las guerras que se tienen. Es decir, la independencia no es un concepto absoluto, no estamos nosotros en un planeta y ellos en otro. Entonces, la independencia nunca puede ser total, como alguna gente ingenuamente pretende. Porque no lo es ni siquiera para las grandes potencias que tienen un grado de independencia mucho mayor. Pero siempre dependen de lo que pasa en otras partes del mundo, del comercio, etc. La libertad es algo diferente. La libertad es personal. No hay libertad de grupos, porque habría subordinación dentro de los grupos. No, la libertad es la capacidad que tenemos las personas que estamos en un Estado, y digo personas porque puede ser llamarse súbditos, ciudadanos o lo que sea. Y libertad es la capacidad que tenemos nuestras personas, la condición más que todo que tenemos nuestras personas, las personas de no tener que someterse a un poder. Claro que siempre tiene que haber un poder en el sentido de que el Estado existe por razones que no podemos explicar aquí, pero que son fácilmente comprensibles. Pero es libertad para movernos a nuestro albedrío, producir, tener una vida familiar, personal, nuestros gustos, etcétera, sin que se interfiera indebidamente en ello. Por eso se redactan constituciones para establecer ese límite. Pero si nosotros tenemos libertad, podemos buscar la felicidad, podemos ampliar nuestras vidas, hacer que los países crezcan, sentirnos más satisfechos con lo que ocurre, o por lo menos decir, me equivoqué, pero lo hice yo, y ahora voy a aprender de mis errores. Entonces, no es que el 15 de septiembre de 1821 se abriera la libertad para todas las personas que vivían en Guatemala, ni en Guatemala, ni en Venezuela, ni en Chile, ni en ninguna otra parte. Es decir, son dos temas diferentes. Un tema es la relación interestatal entre entidades políticas, y otro tema es cómo se vive dentro de cada una de esas entidades políticas. Entonces, sí, no había muchas libertades en 1821, por supuesto que no, pero como país independiente podíamos construir un Estado con una constitución apropiada que nos diera a nosotros la libertad. Eso yo creo, Marta Yolanda, que es la confusión conceptual que tiene mucha gente. A veces, como tú bien lo dijiste y lo suponemos, a veces guiada por un afán destructor de deshacerse de todo el pasado y empezar a crear algo nuevo y perfecto. Ese es uno de los errores más grandes que comete la gente que está en política, esos comentaristas que lanzan al ruedo esa señora que tú mencionaste, quizá no es la única, yo lo he oído varias veces, quieren realmente una ruptura y volver desde cero. Eso hicieron los venezolanos y eligieron a Chávez. O sea que no es prácticamente algo muy recomendable. Entonces, con este llamado a la libertad, y ya viendo que estoy sobre el borde del tiempo, quiero despedirme de mis atentos oyentes con un mensaje de alegría y constructivo.
Y bueno, todavía te quedó un minuto. ¿Lo quieres aprovechar?
Bueno, sí. Le podría decir que la misma gente que niega este valor es la gente... Bueno, no sé si es la misma gente, perdón. Pero gente que niega esta necesidad de celebrar, o esta conveniencia, o esta buena actitud de celebrar, es la gente que hace unos años trató de impedir las elecciones, que busca un desarrollo étnico separado de los pueblos que habitan Guatemala, que no comprende que somos una nación, y una nación que ha resistido muchas cosas, como las que le mencionaba de hace 100 años, que ha resistido embates de piratas como William Walker, que ha tenido que soportar una lucha interna, un enfrentamiento armado muy tenso que llevó a muchas víctimas. Y sin embargo estamos ahí, estamos en una situación relativamente buena, la economía sigue funcionando, respetamos la Constitución, tenemos un presidente elegido por el pueblo, tenemos un Congreso que es capaz de oponérsele y un poder judicial también, o sea, tenemos división de poderes. Si lo ponen a ver bien, si se pone, digamos, uno a comparar bien con otros países de América y de otros continentes, no somos de los peores, sino que estamos entre el grupo de los que estamos atravesando esta actual pandemia sin destruirnos, sin destruir las libertades de las personas. Ahora sí, muchas gracias por este minuto.
Gracias a ti.
Tengan tarde y feliz noche. Buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos, por acompañarnos y nuevamente compartir con nosotros estos hechos que a quien quiera escuchar, quiera aprender y quiera emitir juicios verdaderos, estoy segura de que lo van a ayudar. Así que te agradezco muchísimo y pues bueno, a celebrar el 15 de septiembre, Carlos. Y a ustedes, apreciables amigos, les recuerdo que viene con ustedes María Dolores Arias en Libertópolis. Yo me despido y les recuerdo que los espero mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, así que también celébrenla, sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.